todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 1450 de CIESA Podcast. ¿Qué tal la Navidad, Guada?
Muy bien. Pues, feliz año 2025 a todos.
Bueno, ya lo deseamos la semana pasada.
Pero otra vez, porque ahora ya es concluida la Navidad.
Ah, vale, vale.
Ahora ya es de verdad.
La pregunta
sin la parafernalia de la Navidad.
La pregunta de Guada que te la hago todos los años. ¿Hasta cuándo hay que decir feliz año?
No sé, la verdad. Ya podemos empezar casi a decir.
Esta semana.
La que viene ya podemos decir feliz San Blas. Ya estamos con San Blas.
Bueno. Bueno, pues nada. Javier Mate, analizo hoy toda la actualidad del Celta aquí en CIES, en CIES a Podcast. Venimos de partido Copa entre Racing de Santander. Conoceremos mañana, para quien nos escuche, cronológicamente el rival del Celta en octavos de final. Mucho que analizar en cuanto a la actualidad del Celta. Y lo haremos en este capítulo de martes, en este caso colgado en martes con Javier Mate. Y Eduardo Rollán, que nos trae su sección de historia aquí a CIES a Podcast, siempre vinculada a la ciudad de Vigo, en este caso más a Galicia y a la relación de Galicia con Al-Ándalus. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas. Como siempre, tan divulgativa y tan entretenida la sección de Eduardo Rollán, con el cual nos vamos a comunicar con Medina Zahara, que es donde se encuentra además Eduardo pasando estos días. Así que con Eduardo Rollán y con Javier Mate haremos este capítulo 1450 de CIESA Podcast.
Toda la atención en lo humano, no sé si somos expertos o solo...
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
O Concello de Vigo quere que as sillas CIES sexan xe o Parque Mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Miña Galicia.
O Concello de Vigo quere que as illas CIES sexan xe o Parque Mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a fouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a alevicia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra, comprometida a fondo co balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes con Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Concello de Vigo quere que as illas CIES sexan xe o Parque Mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Que buscaba poemas en...
Venga, vamos con este capítulo 1450 CS Podcast. Es la primera vez este año, en este 2025, después de las Navidades, que hablamos con nuestro querido Javier Maté para analizar, como siempre esperáis, toda la actualidad del Celta. Un Celta que viene el pasado domingo de superar la eliminatoria de 16avos de final de Copa, de nuevo con Alfon como protagonista. Ya lo había sido en el último partido, en este caso de Liga, del año 2024, en el que Pablo Durán hizo los dos goles y el Celta, bueno, pues con apuros, sufriendo, pero consiguió una victoria en un campo rival, en un campo que no es sencillo por la temporada que está realizando el Racing de Santander, y ahí se ha colado en los octavos de final de Copa. Este miércoles conoceremos el rival que le toca, por cierto, con otros dos equipos gallegos que estarán en el bombo, como es el caso del Pontevedra y del Ourense. Querido Javi, querido Javier Maté, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, pues encantado de saludaros, feliz año a todos y bueno, pues vamos, seguimos ilusionados.
Lo mismo te deseamos a ti, por supuesto, lo mejor para este año 2025. Javi, hay una coincidencia desde que no hablamos, que es desde poco antes de las Navidades, en este final de 2024 y comienzo de 2025, y es que aparecen dos jugadores que habían tenido cierto protagonismo, pero bueno, minutos más residuales y que ahora se han hecho con un puesto en el 11. Bueno, Alfon, por ejemplo, ya había marcado ante el Barça en la competición de Liga. Pablo Durán había hecho goles en Copa, alguno Alfon también, pero resulta que aparecen estos dos futbolistas. Pablo Durán marca dos goles con una actuación sobresaliente, al igual que Alfon en el partido ante la Real Sociedad, y Alfon marca dos goles y firma una actuación sobresaliente ante el Racing de Santander. Son esos protagonistas inesperados que te da la temporada, porque eran jugadores, repito, que iban teniendo cierta participación, pero que no habían tenido el grado de protagonismo que han tenido en el final del año pasado y en el comienzo de este.
No, pero la verdad están demostrando, porque están ahí y merecen más. Son dos casos un poco diferentes, ¿no? Porque yo de Alfon me sorprendí un poco. En el Celta B era evidente que por edad, por experiencia, marcaba las diferencias. No tanto en realización de goles, pero sí en el juego, porque era un chico muy versátil, muy dinámico, puede jugar de segundo punta, de punta, puede caer un poco a banda. Pero la verdad es que ya hablé muy bien de él, incluso tuve una, entre comillas, discusión con un excompañero con mucha experiencia del Celta, que me dijo: joder, Mato, me ha sorprendido que hayas hablado bien o tan bien de Alfon, ¿verdaderamente lo crees o ha sido para la galería? Y no me acordaba muy bien exactamente de lo que había dicho, pero había dicho que bueno, que el paso que le había sentado bien, el paso del filial al primer equipo. Y ahora pues poco a poco me lo está demostrando, no solamente por los goles del otro día, sino un poco por la dinámica. Es un jugador ahora mismo con el que hay que contar, no sé si para titular indiscutible, pero sí desde luego para tener minutos, porque los aprovecha y muy bien. Y Pablo Durán, pues la verdad, se ha adaptado también muy bien, tuvo una cesión ahí y yo creo que ahí vio las orejas al lobo de la pequeña diferencia que hay de quedarte a un paso del fútbol profesional o dar ese paso definitivo y asentarte, ¿no? Y yo creo que lo está haciendo. Y son buenas noticias porque ahora mismo, bueno, hasta Giraldez ha demostrado que en un momento determinado puede ser la alternativa de Dubicas, de Borja, incluso de Yago, que bueno, con su renqueante sustitución el otro día, pues dijimos: uy, Dios mío, a ver si ahora en ataque nos vamos a atascar. Y en cambio fuimos capaces de superar la adversidad con la desgracia que tuvimos al encajar el segundo gol en inferioridad numérica. Un gol en propia meta, ¿no? Entonces, bueno, son unas noticias excelentes para la segunda parte de la temporada que nos viene, y ahora ya empieza esto a tener trascendencia y me parece muy positivo.
Matu, ¿cómo ves las opciones del Celta este año en la Copa?
Joder, que si no estamos ilusionados ahora, es que estamos en octavos. Si es que hemos ganado ahí dos eliminatorias, que es verdad que son en campo contrario y que se te pueden complicar. De hecho, ya vemos la cantidad de equipos de primera división a los que se les ha complicado. Y no es fácil, pero bueno, nosotros estamos ahí y ahora mismo tenemos que tener toda la ilusión. Me alegro mucho que nos lo hayamos tomado, parece que en serio, lo digo un poco por el once que se formó, que no sé si será el ideal, pero era un once muy competitivo, y tal como está la plantilla, además, que los tiene enchufados pues al 90% de la plantilla, exceptuando algún caso que parece que no acaba de reflotar, los tiene muy enchufados, y eso nos permite competir más que dignamente en las dos competiciones. Siempre he dicho que dos competiciones, tres ya en Europa, siempre hay más despistes y tal, pero dos, las dos domésticas, yo creo que el Celta tiene plantilla para, o está demostrando ahora, porque había que ver en un principio cómo era el rendimiento de todos estos jóvenes, y todos estos jóvenes no es que sumen, es que Carreira suma, es que Javi suma, es que los Hugo suman, es que, bueno, los nombres que hemos dicho, ¿no?, de Alfon, y entonces, bueno, pues ahora mismo, joder, es que estamos a dos pedradas de meternos en semifinales, y eso es muy ilusionante para toda la gente. Ahora mismo tenemos que casi, no, nunca hay que cerrar un ojo a ninguna competición, pero casi, incluso dar prioridad. O sea, ahora mismo estamos en una situación ideal. Todavía hay, como ha habido tantas sorpresas, pues tenemos algunos equipos de segunda. Enhorabuena, por cierto, a Orense, dirigido por Pablo López y por David, que son dos chicos a los que han pertenecido el Celta B, que fueron ejemplares y que me alegro muchísimo. Y luego el por el Pontevedra, que también pues es bonito ver al vecino. A mí personalmente me gusta que haya sido capaz de eliminar a Villarreal, tener una competición tan limpia como han tenido. Y ahora nos encontramos en que, bueno, pues vamos a ver el sorteo, pero es que nosotros ahora mismo podemos competir con quien sea. Vamos a ver si nos toca fuera o en casa, vamos a ver cómo se produce todo esto, pero ahora mismo es una competición que nos tiene que dar ilusión muchísimo a todos, a la directiva, a jugadores, a aficionados, por supuesto. Los aficionados ya lo están, ya te lo digo yo, que están enganchados, porque el otro día, que parece que nos despistábamos un poco por qué día era el partido y a qué hora y no sé qué, pero en cambio ha sido muy seguido. Todo el mundo sabía que el Sardinero es un campo difícil y un equipo de inferior categoría, pero que estaba muy bien y que tiene jugadores muy interesantes, y lo solventamos pues superando adversidades, como he dicho antes.
Tú hablabas de darle prioridad a la Copa. Siempre has hablado de que el Celta tiene que darle importancia a este torneo. Tú, trabajando en el club, viviste dos finales, la del año 94 y la del año 2001, las veces que hemos estado más cerca de poder conseguir un título, pero es que la situación clasificatoria invita. Además, este año la Copa no está tan comprimida como otros años, que se juega todo en enero y febrero, ya lo he dicho en algún momento. En este mes de enero solo hay una eliminatoria, la de la semana que viene, la de octavos de final. En febrero, sí, obviamente, si sigue progresando en la competición, habría dos partidos de Copa, y ya te vas a la vuelta, que sería en este caso de semifinales, que en semifinales sí se juega a doble partido, en el mes de abril. Es decir, que ni tan siquiera tienes un grado de exigencia como otros años, y es que además la plantilla está enchufada, y tienes 24 puntos a falta de una jornada para que concluya la primera vuelta, que te da cierto margen de maniobra, ¿no, Javi?
Claro, es que de verdad que si uno estudia un poco los calendarios, y claro, todo depende un poco también del sorteo que te toque, pero que no se sabe si el bueno va a ser que te toque el Barça o que te toque el Orense, si es que no sabes quién te va a dar la sorpresa. Vamos a ver, pero la verdad es que estamos ahí. Yo no digo de dar prioridad, no me gustan esas palabras, porque cuando hay dos competiciones y los profesionales tenemos que afrontarlas con la misma prioridad, que es la máxima, porque al fútbol no se puede jugar al 80%. Nosotros hasta ahora hemos hecho lo que se le debe exigir a un equipo de primera que ande medianamente bien o que quiera tener su oportunidad. Y si no es un año, es el otro. Si tú estás en octavos de cinco años, cuatro, ¡buah!, estoy seguro que vamos a estar ahí, vamos a pillar un pelotazo. Pero no porque nos toquen más sencillo, simplemente porque se dan las circunstancias. Ahora, no podemos achacar al calendario, porque eso ya sabemos cuando planificamos. En el mes de mayo, actualmente, antes en junio o julio incluso, pero ahora en el mes de mayo, ya sabemos la siguiente temporada, cómo está estructurada, qué fechas tenemos, cuándo estamos más cargados, cuándo no, cuántos jugadores vas a necesitar por línea, cuántos vas a necesitar por puesto, que casi siempre son los mismos. Y hasta ahora hemos hecho lo que se nos debe exigir, estando en la situación que estamos. Es decir, en primera división, en medio de la tabla y con unas sensaciones muy buenas. Bueno, pues eso se tiene que trasladar a la Copa. ¿Hasta ahora qué hemos hecho? Pues arrasar en la primera ronda, arrasar en la segunda, en definitiva, ir pasando rondas, haciendo un esfuerzo. Claro, todo cuesta, no es fácil nada, pero haciendo lo que se debe. Y a partir de ahora, pues yo no digo de dar prioridad, pero sí de, digamos, concienciación, que con dos esfuerzos más en esa competición estamos donde estaríamos, donde soñamos esas dos finales que yo he tenido trabajando en el club, y que como jugador he tenido otras dos. Por cierto, siempre fui perdedor en la final. Bueno, vamos a ver si cambiamos un poco eso. Pero es una gran ilusión, porque siempre he dicho que la mayor manifestación del Celta después de 60 años había sido en el Calderón, en la final con el Zaragoza, y después en Sevilla, otra vez con nuestra bestia negra, que es el Zaragoza, o parecía en esos años. Y ahora tenemos la posibilidad, porque tenemos un equipo muy compensadito, no tenemos grandes figuras, pero tenemos bastantes trabajadores no exentos de la calidad que se necesita para ir ahí. Entonces, la verdad es como para concienciarnos de que ahí tenemos una puerta a la gloria.
Que volviendo a la liga y a la competición diaria, ¿qué esperas este viernes del partido ante el Rayo?
Pues espero un partido difícil, porque el Rayo es un equipo, te lo pone difícil. No nos va a dejar probablemente brillar tanto con balón, nos va a respetar mucho, pero claro, es que nosotros ahora estamos muy bien. Y dice, no, es que fuera de casa nos cuesta más. Bueno, nos cuesta más hasta que deje de costar. Antes, hace un año, sacábamos más puntos fuera que aquí en Balaídos. Aquí en Balaídos tenemos ahora una gran ventaja, no me canso de decirlo, que es la ola de optimismo, de confianza y de estímulo que se ha creado entre los aficionados jóvenes, no tan jóvenes, incluso los clásicos, que van a Balaídos ahora diciendo, bueno, pues claro, en el deporte se puede ganar, empatar y perder, pero tenemos muchas posibilidades de ganar y eso es maravilloso. Bueno, pero yo creo que fuera ya estamos dando algunos pasitos. El último partido fue un poquito mejor, ya tuvimos otras sensaciones, pese a perder y cometer algunos errores, nunca hemos sido vulnerables del todo. Siempre recuerdo, lo digo casi cada lunes que me llamáis, el partido del Villarreal, 4-3 en el minuto 90, pero claro, con esas sensaciones, y dejaros ya, pero es que pierdes un día, no pasa nada, pero si pierdes 5, bueno, nosotros hemos perdido 5, pero el último día ya empatamos y ya demostramos una solvencia. Bueno, vamos a ir poco a poco, porque yo creo que sería maravilloso. Dice, mira, el partido del Rayo es importante por una cosa, no va a definir absolutamente nada, pero si nosotros ganamos, clasificatoriamente definitivamente nos va a posicionar en el sitio idóneo para hacer un pequeño sprint y enganchar arriba, y nos vamos a olvidar completamente de abajo. Si no, pues habremos descubierto a un Rayo Vallecano que probablemente venga hacia arriba, y nosotros pues ahí seguiremos con ese alma en pena de que fuera de casa no somos capaces. Y no me gustaría es que se cree esa sensación, porque no obedece a la realidad. Yo creo que el Celta, es verdad que fuera de casa ha perdido muchos partidos, pero no los ha jugado tan mal. Y eso me hace tener mucha esperanza.
La última, Javi, tiene molestias en el solio, antes hablabas del renqueante y Aguaspas, ¿no? Después del partido de Copa, pendiente de pruebas médicas, pues hombre, lo normal es que no vaya a estar en el partido de Vallecas, y a lo mejor se pierda algunos a masa, bueno, por esas molestias, como decimos, que tiene en el solio, pendiente de pruebas que se le van a realizar en las próximas horas. Pero el día de Navidad recibíamos ese regalo de Navidad de la ampliación de su contrato hasta junio de 2026, por una temporada más. Él siempre ha dejado muy claro que tiene que sentirse útil y tener protagonismo, tener presencia para tomar esa decisión. Así se sintió y así la tomó, y es algo de lo que nos congratulamos todos, que tú ya has dicho en diferentes ocasiones que tenemos, no para larguísimo plazo, obviamente porque estamos hablando de una edad, pero que a medio plazo vamos a seguir, lo has dicho siempre, que vamos a seguir disfrutando de Yago.
Bueno, primero decir con esto que es una, evidentemente, una gran alegría. Segundo, que no es ninguna sorpresa, porque es que es lo lógico, y que parece que el club, por lo menos algunas de las decisiones que está tomando en esta última temporada, parece que tienen cierto sentido, pues que le quisieran renovar. Y por otro lado, pues Yago ahora mismo, pues claro, puede tener, y estoy seguro de hecho que tiene, pues alguna posibilidad de Arabia Saudí, de no sé qué, probablemente económicamente muy buena. Él aquí no cobra poco y por lo tanto yo creo que la motivación esa, me parece más fuerte la motivación que él dice así, no descaradamente, pero veladamente, que quiere batir todos los récords, que quiere, a mí eso sí me parece una motivación, porque esa es una motivación intrínseca, que está dentro de tu mente, de que lo deseas, que te das cuenta, y a mí eso me parece una gran motivación. Por otro lado, sigue siendo feliz y me alegro muchísimo. No me ha sorprendido, creo que es una buena noticia. Espero, deseo que no sea la última renovación, porque estoy convencido que él, bueno, pues a ver, lógicamente tiene algunas molestias, tal, pero eso es cuestión de que él siga siendo feliz y que cuando participe nos da lo que nos está dando este año, no lo que nos ha dado ya en su plenitud, pero que yo creo que esa plenitud la mantiene ahora mismo, porque la creatividad, la toma de decisiones, claro, el recorrido pues probablemente no sea el mismo, pero lo esencial del juego, que es la mente, la va a seguir manteniendo. Entonces espero y deseo que no sea la última. De hecho, estas navidades me la encontré un día a Yago, y bueno, pues estuvimos hablando muy poquito porque él tenía sus obligaciones y yo no tengo obligaciones, pero bueno, sí que, y le comentamos, ¿qué tal, Yago? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Yago, por favor, no te retires, que te retire el fútbol a ti. Y claro, ahí es donde viene un poco, donde yo creo que él dice, no por esa conversación, evidentemente que no, es decir, él es un estrellón, ha sido un estrellón, ha sido una figura máxima, ha sido todos esos calificativos que todos los hemos dado, y que lo que no quiere es vegetar y llorar 5 minutos para que un día la gente lo vea como el Cid campeador una vez muerto. Yo creo que él no lo quiere, pero yo creo que él sí se dosifica. Ahora no hay que dosificarle, que estando medianamente tiene que jugar, pero llegará ese momento y decir, bueno, pues habrá 2 partidos de cada 3, al principio 2 partidos de cada 3 que les juegue, después necesita una pausa, después 1 de cada 3, después a lo mejor son solamente los segundos tiempos, pero que no sean minutos residuales ni de la basura, que es lo que creo que él pretende. Y yo creo que ojalá tenga, porque todos cuando terminamos no tenemos el final que queremos, y él está en disposición de elegirlo. Entonces, lo único también que le deseo, desde luego como aficionado del Celta, no te retires, eso es lo que le diría. Pero en lo personal también entiendo que, por favor, el momento lo eliges tú, que no te eligen nada más, que ya te van a elegir a partir de ahí todo en la puta vida. Todo lo van a elegir los demás, entonces elige tú ese momento.
Totalmente. Pues aquí aprendiendo, ¿eh? Como tantos y tantos años que llevamos aprendiendo aquí semana tras semana con Javi, con Javier Maté, y lo seguiremos haciendo durante este año 2025. El próximo lunes, cuando hoy le hemos llamado en capítulo de Marte, porque ayer fue día festivo, pero el próximo lunes, ya normalmente cuando le llamemos, pues analizaremos el partido ante el Rayo Vallecano, que se disputa este viernes, y estaremos hablando de la eliminatoria de octavos de final de Copa que se celebra la semana que viene. Querido Javi, que te deseamos lo mejor. Un abrazo enorme.
Un abrazo, un placer como siempre.
No quiero. nunca por compromiso. Si un día dejas de quererme, vete por donde has venido. Si un día dejas de quererme, vete por donde has venido.
Yo no decido dónde andar.
O Concello de Vigo cree que as Illas Cíe sexan xe o Parque Mundial da UNESCO, un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Miña Galicia.
O Concello de Vigo cree que as Illas Cíe sexan xe o Parque Mundial da UNESCO, un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Un estadio para o futuro, para vibrar en cada partido, animando ao noso equipo con sentimento e a afouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a ledicia, para vivir novos soños cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra, comprometida a fondo co Balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes con Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Concello de Vigo cree que as Illas Cíe sexan xe o Parque Mundial da UNESCO, un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Os estaréis preguntando, ¿por qué está sonando Medina Zahara? Bueno, pues está sonando Medina Zahara porque está sonando el grupo Medina Zahara, porque a Medina Zahara nos vamos a ir, porque hoy, martes, tenemos a nuestro querido Eduardo Royán realizando esta sección de historia tan divulgativa y que tanto nos gusta en el CIS Podcast desde Medina Zahara, y a su vez porque tenemos diferentes puntos para enlazar Medina Zahara con Galicia. Y hasta allí, además, nos ha mandado una foto y con muy buena temperatura. Hemos visto, bueno, buena temperatura no lo medimos a través del teléfono, pero sí con una buena climatología, porque vemos sol, un día soleado en Medina Zahara, donde se encuentra nuestro querido Eduardo Royán. Hola, Eduardo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad es que sí, un día de sol, cielo completamente azul y, bueno, temperatura 7 grados, pero empieza a calentar aquí, que bueno, esto es una maravilla. Estoy aquí como un califa, estoy en este momento.
Como un califa, efectivamente. Los gallegos, y sobre todo los de nuestra zona, somos los que más ADN tenemos del norte de África.
Pues sí, porque mira, estoy aquí dando un paseo por Medina Zahara, que por cierto es una maravilla viajar justo en esta época porque no hay nadie, y está muy bien. Pues sí, es una cosa curiosa, que en el año 2018 el Instituto Gallego de Medicina Genómica, el que dirige el gran Ángel Carracedo, uno de los mejores científicos que tenemos en el país, pues se publicó nada menos que en la revista Nature un estudio que revela que los gallegos, y especialmente los de la provincia de Pontevedra, somos los que tenemos más ADN con origen en el norte de África y aparte en una época, digamos, que ya nuestra era, ¿no? Después de Cristo. Entonces, desde que salió ese estudio, se produjo una conmoción en la historia, en los estudios de historia, hace solo, pues eso, 6 años. Y ya han salido un montón de artículos intentando explicar qué es lo que pasa. No se sabe muy bien por qué los gallegos. Hay teorías que dicen que quizá la islamización durante la presencia de 8 siglos del Islam en España, el dominio, vamos, del Islam en España, pues fue mayor en Galicia, que no se sabía. Se cree también que pudo haber sido consecuencia de la repoblación posterior, después de Fernando III el Santo. Bueno, hay muchas teorías, pero lo cierto es que nosotros tenemos, los gallegos, tenemos más ADN, por ejemplo, que del norte de África que los andaluces. Compartimos más ADN con los bereberes que, por ejemplo, los andaluces. Y esto no deja de ser sorprendentísimo, pero es que, bueno, estando aquí en la gran ciudad palaciega palatina de Abderramán III, pues también uno piensa que Galicia y, bueno, y el califato de Córdoba también tuvieron su relación, sí señor.
Esto es tremendo, ¿eh? A veces Eduardo nos pasa así algunas notas antes de sus intervenciones, y en las de hoy pone una cosa que es un caudillo musulmán galego, que yo necesito una explicación de esto.
Sí, sí, un caudillo musulmán gallego. Es que, claro, muchas veces estamos, claro, no, nos parece que es lo de siempre, ¿no? Que la historia siempre ocurre muy lejos y le ocurre a otros, ¿no? La historia siempre nos ocurre a nosotros y nos ocurre donde estamos, ¿no? Está ocurriendo todo el rato. Y todo está relacionado. Y efectivamente, ese estudio de Carracedo es rarísimo, pero claro, hay relaciones con el califato de Córdoba documentadas. Por ejemplo, Galicia, cuando se produce la invasión por Tariq que en el año 711, este llega hasta Lugo, ¿no? Le llaman a lo que era la Galaecia, le llaman Giliquilla. Todo el rato, pues aquí donde estoy ahora, que estoy al lado del palacio califal de Abderramán III, pues se hablaría de esos reinos del norte, ese reino del norte de Giliquilla. Y efectivamente, durante el emirato, un poco antes de Abderramán III, que funda ya el califato posteriormente, en el siglo X, hacia el siglo VIII y hacia el siglo IX, hay una serie de revueltas durante este dominio islámico, y una de ellas está protagonizada por un tipo, Ibn Marwan, es su nombre, en realidad, bueno, su nombre completo era Abdalrahman Ibn Muhammad Ibn Marwan Ibn Yunus Al-Giliqi. Y Al-Giliqi es que significa que es de Galicia, de Giliquilla. Es Ibn Marwan el gallego. Y es uno de los grandes caudillos que tuvo la historia del Islam en la península ibérica. Fundó Badajoz, nada menos, tiene una estatua allí dentro de Badajoz, y este señor pues era considerado, efectivamente, el apodo que tenía era Ibn Marwan el gallego, porque era había nacido al norte del Duero, y durante el Islam, durante el dominio islámico, pues todos los que vivían en esa zona pues eran conocidos así. O sea que sí, que tuvo, Galicia tuvo su importancia también, y tuvo su renombre durante el emirato y luego durante el califato de Córdoba.
Háblanos del saqueo de Galicia por Almanzor en el año 1990. En el año 997, en el siglo X.
Pues mira, después de eso, Ibn Marwan es el siglo IX, pues fíjate que en el siglo X aparece, se proclama el califato Abderramán III, y bueno, su nieto, Hisham II, cuando es el califa, pues es un niño, él no tiene capacidad de gobernar, y esto lo aprovecha pues un personaje que todos conocemos, el tal Al-Mansur, que se hace llamar, Al-Mansur es el apodo que tiene, que es el victorioso, Al-Manzor, y este señor se dedica pues a hacer una serie de racias, una serie de aceifas, se llamaban técnicamente, se llama en ese momento, lo que luego conocemos como razias, pues una serie de aceifas, atacar los reinos cristianos del norte. Y en una de esas, en 997, como todos sabemos, pues llegó hasta Galicia, robó las campanas de la catedral de Santiago de Compostela, y dice la leyenda que incluso obligó a unos cuantos galaicos a traerlas arrastrando hasta aquí, hasta Córdoba, hasta la ciudad de Córdoba, donde se utilizaron en la mezquita. Dice también la leyenda que luego Fernando III el Santo, cuando conquistó, que no reconquistó, porque eso, el concepto de reconquista es bastante absurdo, porque no se puede reconquistar algo que no había sido conquistado antes, ¿no? Que no te pertenecía antes. Bueno, cuando conquistó esto, Fernando III Viernes Santo, pues se dice que esas campanas las llevó de vuelta hasta Santiago y que también obligó en ese caso, pues como revancha a los musulmanes, a llevarlas arrastrando hasta allí. Yo hasta aquí vine en AVE, me vine bastante más cómodo que arrastrando unas campanas, eso seguro.
¿Cómo encuentras estas historias, Eduardo?
Pues no sé, pero la verdad, pues paseando por aquí, leyendo un poco, porque está por todas partes. La verdad es que es bastante curioso, ¿eh? La relación que tiene la historia en todas partes es bastante sorprendente. Y por cierto, tan sorprendente como algo que nunca pensamos en ello, pero es que es verdad, el tipo que montó aquí, que estoy ahora mismo viendo un paisaje espectacular en Medina Zahara, Abderramán III, oye, era un señor que era rubio y de ojos azules, o sea, quiero decir, no, el primer califa era un señor rubio de ojos azules, porque entre otras cosas su madre era vascona, era una señora rubia de Navarra, ¿no? Entonces, quiero decir, a veces las ideas que tenemos, ayer dando hace una visita por el centro de Córdoba, decía una guía, porque ellos, se refería a población que vivía en Córdoba durante el Islam, porque ellos vivían así, ellos. Yo en algún momento pensaba, ellos son nosotros, ¿no? A ver si todos vamos a ser un poco lo mismo y no hay tanto ellos como creemos, ¿no?
Tú que viajas mucho, Eduardo, y que te encanta viajar y que además eres un apasionado, además de haber estudiado historia, además de ser periodista, es un viaje que nos recomiendas entonces, ¿no? Hay que ir a Medina Zahara.
Pues sí, sí, es una maravilla. Yo de verdad que sí, me tenía ahora unos días y tal, y me vine por aquí, y la verdad no lo conocía, hacía muchísimo que tenía muchas ganas, y la verdad me ha sorprendido porque yo no contaba con que estuviera tan restaurado, es espectacular. Ahora mismo estoy viendo ahí abajo, es que vamos, estoy en el medio del sitio arqueológico ahora mismo, y están trabajando. Hay dos zonas en las que están trabajando arqueólogos, una están restaurando el Palacio Califal, y en otra zona la entrada ante el gran patio de armas que tenían, y están trabajando los arqueólogos ahí, dale que te pego, por cierto, bajo el sol, y la verdad es que vienes y dices, qué trabajo se ha hecho aquí, qué cosa, que es de verdad que es una obra de arte de la humanidad, yo de lo más espectacular que he visto nunca, lo recomiendo totalmente. Y por cierto, que se puede venir en tren, que para los que ya superamos los 50, esto de llegar en tren, aunque el tren de Vigo ahora siga siendo el tren chuchú, de repente de Orense para en adelante, oye, que en 7 horas que te levantes por la mañana y estés como estuve yo ayer tomándote el aperitivo en la Plaza Mayor de Córdoba, eso es una maravilla que está por ver, ¿eh? Yo todavía no me cabe en la cabeza este avance.
Casi tardaste lo mismo desde Orense hasta Córdoba que desde Vigo hasta Orense, ¿no?
No lo dudes, tardé tanto en el tren chuchú que tenemos, abandonados de Dios, y de Ala, en llegar de Vigo, por dando una hermosa ruta turística, porque es de verdad, la gran ruta turística de este viaje ha sido ir desde Vigo hasta Santiago y desde Santiago llegar a Orense, y luego a partir de ahí, pues sí, ya pude venir aquí, y en nada, en unas horas me había puesto, estaba tomándome un salmorejo aquí en el centro de Córdoba.
Pues de ahí la maravilla de esta sección de Eduardo, que nos encuentra siempre lazos de unión, en este caso a través de Al-Andaluso con Galicia y con esta parte además de Galicia, y aquí aprendemos un montón, y por eso nos gusta tanto repasar historias de Vigo y ampliadas un poquito más también al resto de Galicia, de la mano de nuestro querido Eduardo Rollán, a quien le mandamos un abrazo enorme y que siga disfrutando de estos días que tiene de descanso, que nosotros hemos incordiado aquí este ratito con esta llamada para que siga haciendo turismo y siga aprendiendo un montón de cosas que aquí nos pueda contar. Te mandamos un abrazo enorme, Eduardo, cuídate mucho.
Un abrazo para la lluviosa Giliquilla.
Ahí está, un abrazo.
Concello de Vigo cree que as Illas Cíes sexan xeo parque mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Hayas andado el camino ya.
Camiña a Galicia.
O Concello de Vigo quere que as Illas Cíes sexan xeoparque mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Un estadio para o futuro. Para vibrar en cada partido. Animando ao noso equipo. Con sentimento e a afouteza.
Un estadio de primeira para o padecer e a ledicia. Para vivir novos soños. Cada domingo de fútbol.
A Deputación de Pontevedra. Comprometida a fondo co balaídos dos próximos cenanos. Investimos na grada de gol para culminar a transformación do estadio.
Balaídos, compromiso cumplido.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes con Vigo.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
O Concello de Vigo quere que as Illas Cíes sexan xeoparque mundial da UNESCO. Un enclave maravilloso que merece o lugar máis destacado na escena mundial. Concello de Vigo.
Que tu sueño era mi sueño.
Bueno, pues con Javier Mate analizando toda la actualidad del Celta, con Eduardo Royán y estas historias de Vigo, también de Galicia en el día de hoy, hemos hecho este capítulo 1450 de CSA Podcast. Mañana o cuando queráis haremos el capítulo 1451 de CSA Podcast para que lo podáis escuchar cuando os dé la gana a través de la página web de CSA Podcast o de nuestra aplicación. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.